tenemos invitados hoy en los estudios de Ser Andalucía Centro para hablar de algo que nos preocupa o que nos debería preocupar a todos, que es la ciberseguridad. Vamos a saludar a Marcos Romariz, que es el inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Antequera, que es la persona que nos va a guiar en estos mundos que, aunque prácticamente convivimos con ellos a diario, no son todavía desconocidos y prácticamente ajenos. Comisario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si le parece, con la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer todos. ¿Es seguro? ¿Somos conscientes de todos los peligros que tenemos cuando hacemos transacciones por Internet, cuando navegamos por Internet?
Hombre, la experiencia que tenemos nosotros desde la comisaría es que todavía no tenemos esos parámetros de seguridad que pudiéramos ser entendibles como asumibles. Es decir, la gente ahora mismo está utilizando la red virtual para hacer sus transacciones comerciales sin verdaderamente en muchos casos saber la trascendencia que tiene, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan sobre el peligro que puede tener la red, yo digo que la red no tiene ningún peligro si se sabe utilizar y si es consciente de la utilización que se le da. Si solo con el hecho de que en el mundo virtual nos comportáramos igual que nos comportamos en la vida diaria, es decir, no dejaríamos la puerta de nuestra casa abierta, ni dejaremos siquiera una ventana abierta de nuestra casa si nos vamos de fin de semana, o incluso si viene el repartidor de paquetería de cualquier e-commerce que nos traiga el producto que hayamos comprado por internet, le dejamos entrar en nuestra casa y dejamos que visite todas las habitaciones. Pues eso no somos conscientes que en el mundo virtual lo estamos haciendo sin conocimiento de causa.
Es que lo decíamos también al principio, convivimos con una tecnología, con una red que se nos hace muy cercana, pero evoluciona tan rápido que nos es ajena prácticamente, porque evoluciona tanto, tan deprisa, que no asumimos unas cosas cuando ya hay cosas nuevas.
Exacto. Yo en alguna de las charlas o congresos que damos de ciberseguridad, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La red es un canal de comunicación, como puede ser una carretera. La carretera, nosotros sabemos utilizar la carretera porque llevamos siglos utilizando desde la calzada romana, pasando por las calesas, los carromatos, los coches de caballo, hasta los coches de vapor y en la actualidad los turismos. Durante esos siglos hemos aprendido cómo se puede viajar, cómo se puede comunicar uno a través de la carretera. Hemos creado unas señales de identificación, hemos creado una policía de tráfico que nos regula de cómo tenemos que andar. Pero hemos tenido nuestro tiempo para irnos adaptando a esa situación. Imaginaros que algún colectivo de una población que se pudiera descubrir ahora en la selva amazónica, que no hubiera tenido contacto con lo que es la realidad actual, le pusiéramos un turismo a su disposición y cogieran el coche, nos parecería una barbaridad, ¿no? Porque puede ser extremadamente peligroso. Pues bueno, pues esto es, digamos que es un ejemplo esperpéntico, o por lo menos exacerbado, pero es cierto lo que está pasando. Es decir, hemos tenido poco tiempo para comprender, adaptar y educarnos en el uso de la red. Piensen que en 1868 se inventó la máquina de escribir, en el 81 vino el primer ordenador personal, en tan solo 20 años apareció un portal como es Google de búsqueda, y 8 años después tenemos el primer teléfono móvil. Es que vamos a una velocidad vertiginosa, ahora tenemos la 5G, ya se está hablando de la siguiente 5G Plus. La velocidad en la que nos estamos adaptando a vivir de una forma diferente es de una rapidez y de una locura tremenda, y si no nos formamos verdaderamente los riesgos que tiene esa carretera, pues tenemos mucha posibilidad de estrellarnos.
Muchas veces escuchamos el tema de estafas a través de internet y pensamos, ay, pero si se ve a leguas que esto era falso, ¿cómo podemos caer? ¿Caemos?
Totalmente. Es más, nosotros queremos que el internet al que tenemos acceso es todo el internet. Bueno, pues el internet que utiliza cualquier usuario común, por muy avezado que sea de la red, está utilizando entre el 4 y el 6% de la capacidad que tiene Internet. Imaginemos la imagen de un iceberg. El Internet que nosotros usamos es la punta del iceberg, pero debajo del agua existe el otro 96% de Internet, que está ocupado principalmente por gente que está buscando justamente eso, cometer delitos.
¿Cuáles son los delitos más comunes que se llevan a cabo en Internet?
Pues mira, Nosotros tenemos nuestra propia catalogación, ¿no? Por decirlo de una manera. Sobre todo lo que más nos inquieta es aquello que se consigue a través de la ingeniería social. Ingeniería social, sobre todo, utilizan lo que nosotros llamamos smishing, phishing y vixing. El phishing es el que se obtiene a través de los correos electrónicos, el típico enlace que nos llega y nosotros pinchamos, o el que se accedemos a él a través de las redes sociales o a los de mensajería instantánea. El smishing es el del SMS, lo que nos llega muchas veces, la famosa de correos: mire usted que estamos pendientes, tenemos paralizado un pedido porque no tenemos el número a la calle, nos da un enlace, si picamos el enlace ya estamos probablemente infectando nuestro teléfono. Y el phishing es el que se consigue a través de llamadas de teléfono, que el más la más habitual es ahora mismo suplantar la personalidad de una entidad financiera haciéndose pasar por tu gestor de cuentas, diciendo que se ha detectado una transferencia fraudulenta en tu cuenta, y a partir de ahí son unos verdaderos artistas, consiguen inmediatamente engañarte y consiguen acceder a todos tus datos de la cuenta y despojarte de tu dinero, ¿no? Esa es principalmente los canales y vías de acceso que tenemos en la actualidad.
Entiendo que cuando uno recibe este tipo de correos, de mensajes, incluso las llamadas, lo primero que hay que hacer es no acceder a ninguna página. Y si el tema, por ejemplo, cuando te llaman diciéndote que es de un banco, llamar tú verdaderamente a tu banco y comprobar que esto es verdad o que es mentira.
Exacto. Mira, como medidas de seguridad, en el caso de la llamada, identificándose, ya sea de una compañía de electricidad o una compañía o una entidad financiera, lo primero que hay que hacer es decir: perfecto, voy a llamar a mi entidad, a mi gestor de cuenta. Probablemente sí puede ser por otro medio diferente a tu teléfono, porque puede estar infectado, realizarlo y establecer nosotros el contacto y no derivarnos ni a un enlace ni a un teléfono que ellos nos den. ¿Por qué? Porque ahora esto todo se ha sofisticado de tal manera que existe hay una técnica que se llama spoofing. Spoofing es enmascaramiento, y entonces te pueden enmascarar desde una IP hasta un número de teléfono hasta un correo electrónico. De tal manera que las organizaciones criminales, tú cuando recibes la llamada y si tienes grabado el teléfono, por ejemplo, de tu gestor de cuentas o el teléfono de medios de pago de la entidad financiera a la que tú eres cliente, te viene como una llamada y te puede aparecer la entidad financiera, el nombre de la entidad financiera. Y el número de teléfono que aparece es el de tu entidad financiera. Lo que pasa es que se han utilizado programas que se venden en ese 96% de la red que decía que no accedemos, que consiguen que tu teléfono, el nombre que le aparezca a tu teléfono y la agenda de tu teléfono, lo que hace es identificar el número que recibe, aunque sea falso, te lo identifica como que pertenece al sector de medios de pago de esa entidad financiera. Y tú estás mirando que es tu entidad financiera, no le hagan caso. Inmediatamente que reciben esa llamada, inmediatamente es colgar y verificarlo. Si puede ser a través de otro teléfono, no vaya a ser que también tengan, porque existe otra, no quiero asustar a la gente, eso es lo más raro, pero también puede haber atacado las DNS de su equipo móvil o del router que estén utilizando. Con lo cual, si existe la posibilidad, es decir, hay que ponérselo cada vez más difícil y hay que conseguir utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para intentar que esa comunicación sea lo más segura posible. Llamar nosotros a la entidad y preguntarle. De todas maneras, todas las entidades financieras trasladan a sus clientes unas pautas muy concretas. Mire usted, no nos vamos a poner en contacto con usted a través de un correo electrónico, de un SMS, ni de una llamada. Es decir, ya se establecen unas pautas para que nosotros no caigamos en esas trampas.
En el momento que caemos, porque desgraciadamente caemos, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento que nos damos cuenta de que hemos sido estafados?
Primero, denunciarlo. Si no lo denuncia, no existe. Con lo cual, lo que tiene que hacer cualquier ciudadano que sea víctima de un hecho criminal de esta índole, tiene que denunciarlo. Nosotros, es cierto que las herramientas y recursos que tenemos a nuestra disposición son limitadas, es decir, sobre todo queremos incidir en la prevención, porque no es un delito ad hoc al que estamos habituados, es decir, no existe una temporalidad, porque se puede infectar tu ordenador hace 2 meses o hace un día, y después la localización. El autor del delito puede estar en cualquier país del mundo, puede estar en Sri Lanka, en Hong Kong, en cualquier país que tú, para acceder y para poder detectar o identificar al autor es extremadamente complicado. Y por supuesto existe una ingeniería económica financiera detrás que permite casi, o viene casi imposible hacer una trazabilidad de dónde pueden estar los fondos.
Una vez que hemos denunciado, ¿es fácil que se le dé una solución al problema o no?
Cuando uno es víctima de un delito, lo primero que quiere es que se restituya su daño patrimonial. Y eso es extremadamente complicado. Mentiría si dijera lo contrario. Lo que sí es cierto es que muchas veces hay que ser solidario. Aunque haya sido víctima, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestros medios para poder recuperar el dinero defraudado, necesitamos conocerlo para que otras personas no sean víctimas del mismo fraude.
¿Se denuncian muchos tipos de estafa de este tipo en la comisaría de Antequera, que es la que nos estamos centrando ahora mismo? ¿Llegan muchas denuncias de este tipo?
Mira, yo si quieres te puedo dar más o menos un compendio de lo que se están produciendo más estafas para que la gente, cuando la tenga una pequeña visión de dónde no puede caer, que son las estafas más habituales que se pueden dar. Mira, estamos hablando de, por ejemplo, el chiringuito financiero, cuando te ofrecen inversiones en las que la rentabilidad es extraordinaria. Mi abuelo me decía que los duros a pesetas no existen. Con lo cual, cuando alguien no quiera vender duros a pesetas, lo primero que hay que hacer es desconfiar. Porque nadie creía en la estafa del tocomocho ahora mismo. O sí, no lo sé. Pero tienen que pensar que es un tocomocho. Total y absoluto. O el timo de la estampita. Con lo cual, cuando una persona le ofrezca una rentabilidad extraordinaria, que desconfía. Y antes de hacer una inversión, tiene que ir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y preguntar si esa entidad está reconocida como tal. Si no está reconocida la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está operando sin autorización para hacerlo. Con lo cual, ya tienes que decir que no. Después están las cuentas trading, que son cuentas financiadas en las que te dicen, tú no vas a detentar ninguna, no tienes que hacer ninguna inversión, pero te vamos a dar para que tú, comprando y vendiendo acciones, te vas a obtener una rentabilidad, pero necesitamos que tú hagas un curso previo para poderte formar. La estafa está en el curso, te van a cobrar por un curso que no te van a dar. Tenemos la estafa del Bizum. La estafa del Bizum, que la gente no se lo cree, pero está cayendo mucha gente. Tú, por ejemplo, pones un anuncio de venta de una lavadora y dices, vende una lavadora por 400 euros. Y entonces dice, vale, mira, te lo pago por Bizum. Y le mandan un mensaje diciendo, ¿ha recibido el Bizum? Sí, bueno, pues dale a aceptar. Y lo que estás aceptando es que tú le estás enviando a él los 400 euros. Entonces, esas cosas antes, el clic, parecemos Billy el Niño. Tenemos una rapidez. Para pegarle el tiro, pues hay que pensar que el tiro nos puede salir por la recámara y darnos en toda la frente. El clic es muy peligroso. Hay que reposar cuando uno toma la decisión de darle al dedito. Después está la estafa paquetería, la estafa romance, que es una de las cosas que a mí más es increíble de contar, porque son personas que tienen cierta vulnerabilidad emocional. Ten en cuenta que estos son mailing que se hacen a millones de personas, sobre todo utilizan las redes sociales, aquí es muy característico, tanto Facebook como cualquier otra red social que hay, en el que identifican a personas que tienen esa, digamos, inestabilidad emocional, que están demandando atención por alguien, y de repente pues te sale un soldado, un veterano de guerra en Irak, que se ha enamorado de ti, o un petrolero que tiene un montón de dinero, o un príncipe de Arabia Saudí que viene a hacerte millonario, pero como no puedes sacar el dinero allí porque está súper controlado, pues te pide a ti que inviertas eso. Es increíble la cantidad de gente que puede caer en ese tipo de delitos porque son verdaderos artistas profesionales. Es decir, yo he investigado muchísimas organizaciones criminales en este sentido y me apabulla la capacidad que tienen para sugestionar y conseguir el engaño. Después está la estafa al WhatsApp, que la típica mensaje que recibimos de nuestros hijos diciendo, papá, que tengo un problema, se me ha roto el teléfono móvil o necesito 200 euros porque, pues a través del spoofing han conseguido enmascarar el teléfono de tu hijo. Es, por supuesto, es un teléfono diferente y nosotros inmediatamente mandamos los 200 euros sin llamar a nuestro hijo previamente para ver si es verdad, ¿no? Después tenemos la estafa bancaria. En la estafa bancaria hay una tipología, un abanico muy extenso. Está sobre todo el man in the middle, que es el cuando somos vulnerados a través de cuando hacemos transacciones con una empresa entre tu proveedor y la empresa, pues interviene en esa comunicación que hay a través de correos electrónicos y simulando, también con un spoofing, simulan el correo electrónico de tu proveedor al que le tienes que pagar y tú crees que estás entablando conversación con él, te dicen que varías el número de cuenta y le haces el ingreso en ese número de cuenta. Que hay que hacer muy sencillo. Cada vez que se haga un pago y se haya una variación del número de cuenta, lo tiene que verificar telefónicamente con el proveedor. Y no se puede ejecutar nunca un pago sin haberlo previamente consensuado de que ese cambio es verdaderamente el que se ha operado. Y después, lógicamente, como particular, no acceder a ningún link que decíamos antes, ni acceder a ninguna petición de llamada telefónica de nuestro banco, porque está lógicamente hay muchas posibilidades de que sea víctima de un fraude.
Queda todavía mucha pedagogía por hacer en este mundo del Internet, ¿no?
Sí, yo, si te parece bien, puedo dar una especie de consejos que, hombre,
claro.
si se siguieran al 100% esos consejos, hombre, no puedo asegurar que no sean víctimas de una estafa, porque los doy ahora y mañana este mundo, como va de locos, puede cambiar. Pero, hombre, al 95% de posibilidades, yo con estos consejos evitan ser víctimas de un fraude. Y el otro 5%, yo siempre digo que queda el antivirus más potente que hay, la Divina Providencia.
Bueno, pues si quiere, ¿nos puede dar estos consejos?
Pues mira, como os decía antes, el primero es que hacer clic sin pensar es imprudente. No podemos dar un clic sin saber las consecuencias que tiene. Usar contraseñas largas y cambiarlas, si es posible, cada 6 meses. Es cierto que no todos lo hacemos, yo el primero, ¿vale? Pero hay cosas que a mí me sorprenden todavía que sigan ocurriendo. Yo voy a poner un ejemplo. Las contraseñas cada vez nos exigen, las páginas a las cuales accedemos o en las que nosotros, digamos, interaccionamos con ella, que establezcamos una contraseña y nos piden a todos. Número, mayúsculas y signos. Bueno, pues yo lanzo una pregunta y que cada uno se examine interiormente. El 90% de las personas, cuando nos piden una mayúscula, la ponemos la primera. Y los números los ponemos al final. Fíjense, eso el malo lo sabe. Sabe que en el 90% de los casos que nos piden una clave, la primera es una mayúscula. El abecedario tiene las palabras que tiene. Con lo cual ya hemos, es decir, una contraseña que creemos robusta, la hemos puesto tan fácil porque existen, si mal no me equivoco, 27 posibilidades. No hay más. Si solo ponemos un número y lo ponemos al final, hay 10. Si ponemos dos, porque nadie pone más de dos números, son 100. Eso lo saben. Es decir, una contraseña que empiece por mayúscula y termine por dos números, y si no es el signo, que son muy limitados los que te permiten las contraseñas ponerlo, pues a través de un ataque de biblioteca o de diccionario, que es como se le llame, pues un ordenador puede reventártela en 6 horas, 4 horas. Si ponemos una mayúscula no en la primera, sino en la tercera o en la cuarta, nadie sabe si tú has escrito equilifrástico agilidoso o has escrito opaco. Con lo cual no saben dónde puede estar la mayúscula. El número lo intercalamos, el signo lo intercalamos. No lo pongamos tan fácil. Pues con una sola esa medida evitaremos un montón. Después, utilizar el gestor de contraseñas. Todas las entidades que nos dan servicio a través de telefonía móvil, llámese Android, llámese iOS, llámese cualquier sistema operativo, cualquier casa que haya atrás, en su caso Google, en su caso Apple, su joya de la corona es su gestor de contraseñas. Si alguna de esas empresas ve vulnerado el gestor de contraseña, la empresa cae en picado. Con lo cual, todos sus esfuerzos posibles, y ellos tendrán más medios que tú, los vierten en su protección de gestor de contraseña. Yo mis contraseñas que accedo con el móvil siempre voy al gestor de contraseñas. Muchas veces los navegadores nos piden, ¿quiere usted guardar su contraseña en navegador? Nunca, porque a lo mejor no es atacado el navegador, pero sí es atacado tu ordenador y accede al archivo donde tú estás guardando esas contraseñas. Aplicar un doble factor de autentificación, sobre todo en los servicios bancarios. Es decir, ya sea las coordenadas, ya sea un PIN, ya sea que tú vincules un teléfono móvil, en este caso, con tu entidad financiera, porque si tú accedes desde otro aparato electrónico no te lo van a permitir. Pues esos todos son, lógicamente, impedimentos o barreras que tú estás poniendo al malo. Evitar seguir cualquier link desde correo o desde SMS. Nunca se pincha un enlace, nunca en la vida. Evitaremos siempre las redes wifi abiertas y gratuitas. ¿Cómo deciros? Yo he participado en detenciones de gente que se ponía al lado de hoteles con ordenadores superpotentes en la cual simulaban la red wifi de ese hotel, cambiaba a lo mejor un guión bajo por un guión medio, tú te conectabas a esa red y lo que estás haciendo es toda la transacción de datos que estás utilizando está directamente siendo capturada por los malos. Con lo cual, siempre gestionamos nosotros los datos o nuestra red wifi pública, privada. Nunca yo me conectaría a una pública. Si además muchas entidades, muchas operadoras que nos dan el servicio tienen la posibilidad de que tú contrates gratuitamente una VPN, que es una red particular virtual, pues instala una VPN. La VPN, voy a explicarlo muy sencillamente, que me perdonen los informáticos que me estén escuchando, pero es como si yo estoy interaccionando con una determinada página, pero en vez de hacerlo yo directamente con ellos, establezco un módulo en el medio, que es mi operadora, en la que yo le voy a preguntar, oye, mira, necesito saber este piso vacacional, si está libre o cuánto me cobran. Pues la que se pone en contacto con esa persona no eres tú, sino tu operadora. Con lo cual, la persona, si quiere robar tus datos, nunca va a poder robar tus datos porque hay un elemento intermedio en el que le has puesto. Otra regla básica es mantener siempre tu sistema operativo actualizado. Pero no solo el sistema operativo, sino también las apps que tú te descargas. Yo cada vez que veo un teléfono móvil, el numerito que pone al lado, que no está activado el sistema, o sea, no está actualizado el sistema operativo, o veo que gente tiene 50 app sin actualizar, me entra ansiedad, me angustia. Si hay posibilidad de instalar un sistema antivirus actualizado, duda siempre de email extraños. Si tu ordenador no lo utilizas tú solo, sino que lo utilizan varias personas, usa una creación de usuarios y compartes el ordenador para que la vulnerabilidad de un tercero no pueda perjudicar el que tú hayas seguido las normas de seguridad básicas. Activa el firewall o cortafuegos que tenga el router. Realiza siempre compras en sitios seguros, es decir, donde viene la SSL, candado o el HTTPS. Realiza copias de seguridad, nunca en continuo. Claro, si hay gente que dice, uy, yo creo que mi ordenador está infectado. Y lo que hace es que se conecta al ordenador y deja el backup continuamente haciendo. Mire usted, si es que el backup está unido al ordenador, si el ordenador está infectado es como el COVID, el que está al lado también lo va a coger. Cerrar siempre la sesión, sobre todo en sitios públicos. Utilizar los ajustes de seguridad, en este caso de Google, porque es el buscador más utilizado.
Claro.
Mantener actualizado el navegador. Eliminar cada cierto tiempo los datos de navegación. Revisar detenidamente las notificaciones o mensajes que aparezcan al acceder a una web antes de aceptarlo, porque lo que queremos es rapidez. La sociedad que vivimos es rapidez. No leemos. Te pone a aceptar y le das a aceptar, aunque hayas comprometido tu vida con el diablo. Pero tú le das a aceptar. A la hora de intercambiar información sensible o datos confidenciales o muy personales, utiliza el método incógnito, que todos los navegadores los tienen. No permitas el acceso remoto a tus dispositivos informáticos, el famoso Anidex o multitud de programas. Que el Anidex yo lo puedo utilizar a nivel profesional porque lo utilizo, pero no dejes que nadie que no conozca, es decir, no dejes que entre a tu casa a ver todas las habitaciones de tu casa alguien que no conoces, y lo estamos haciendo. No utilices USB o dispositivos de almacenamiento dudoso. Y después en concreto, y en lo referente al teléfono móvil, aparte de todas estas anteriores que he dicho, yo pondría alguna más, ¿vale? Como por ejemplo, yo en mi teléfono tengo un programa que lo único que me dice es cuándo existe una actualización del sistema para inmediatamente yo actualizar mi sistema de navegación, ¿vale? Bloqueo siempre el acceso con una contraseña, huella dactilar, patrón o datos biométricos. Actualizo constantemente las apps. No descargo app de sitios que no sean de la tienda oficial. Borrado remoto de los datos del dispositivo y restauración a los valores de fábrica para casos de pérdida o robo. Instalar únicamente las app necesarias y antes de instalarlas es importante leer los permisos y condiciones, así como comprobar su reputación. nunca realizarle un jailbreak o un root. No se puede rotear nunca un teléfono porque te cargas todos los sistemas de seguridad que tiene. Cuidado con las wifi públicas, utilizar los ajustes de seguridad del teléfono y no cargar la batería en sitios públicos con cables de datos. ¿Por qué? También hemos detectado, y quién no va a una cafetería o quién no va a un aeropuerto, y es muy fácil poner un dispositivo en el que graben todos los datos del teléfono. Por eso, cuando nosotros cargamos un teléfono móvil, algunas operadoras o sistemas operativos, ¿permite usted el acceso al teléfono móvil? Sí, claro, si lo voy a cargar. Y estamos utilizando un cable de datos. Con lo cual, si lo que está en ese pequeñito enchufe de USB tiene un dispositivo en el que te está recogiendo todos los datos del teléfono, hay una transferencia de datos que puede poner comprometido a tu nivel de seguridad. Con lo cual, recomendación muy sencilla. Cargue usted el teléfono móvil a través de enchufe. O un cable de los malos, de los baratos, los que no tienen datos, que solo pasa electricidad. Y después instalar la VPN que os he comentado antes, ¿no? Y yo creo que con eso, hombre, no aseguro al 100%, pero ya le digo, el 5% la divina providencia.
Pues esperamos que se hagan caso de estos consejos y que nos los tomemos en serio. Marcos Romarí, inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Antequera, gracias por estar con nosotros este ratito. Hemos aprendido mucho, ahora ya solo queda ponerlo en práctica.
Eso espero.